Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores por habernos invitado. Quiero aclarar que mi charla va un poco en tándem con la de la doctora Romina Armando y que nos vamos a complementar un poco después de haber escrito el trabajo sobre síndrome de Down. Y recién mientras hablábamos en la mesa anterior y hablaba el doctor que habló recién, se me empezó a borrar cuál iba a ser el orden de la charla y me empecé a acordar de qué me pasaba a mí cuando empecé a hacer genética allá lejos hace tiempo con el síndrome de Down. Entonces, como siempre, uno piensa, hay diagnósticos fáciles, pero nunca el manejo de la familia, de los chicos con trastornos genéticos o parcialmente genéticos, es fácil, aunque el diagnóstico sea fácil. Para mí, cuando era jovencita, el diagnóstico de síndrome de Down era un poco un alivio, porque bueno, era como de lo más fácil, en cuanto al diagnóstico estoy hablando, no del manejo con la familia o el asesoramiento genético, que es otra historia. Pasamos a lo que sigue. Entonces, bueno, sabemos que ocurre más o menos uno en 700 recién nacidos vivos y que hay más varones que mujeres, un poquito más, y que es mucho más frecuente en las concepciones, pero como todas las anomalías cromosómicas, se abortan mucho espontáneamente. Seguimos. Esto repasamos un poco, no me acuerdo quién dio el ADN al cromosoma, que es el cromosoma es el ADN 10.000 veces condensado, y entonces así los citogenetistas nos agrupan en el cariotipo. Esto es a modo de repaso simplemente. Sabemos que los humanos tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares, uno que heredamos de mamá, otro que heredamos de papá, y que, bueno, dentro de los cromosomas se albergan los genes, que acá están pintados, no los vemos al microscopio. Este es un par de genes o de alelos que ocupan la misma ubicación dentro de cromosomas humanos, y que, por ejemplo, hay enfermedades que se producen por un desbalance de la cantidad sobre falta de material cromosómico, como es el síndrome de Down, otras en donde tenemos alteraciones de la secuencia de letras o mutaciones mayores en un par de genes o en uno de los dos pares de genes del par, de alelos en este caso, y ahí vamos a tener la categoría monogénica. Y después la mayoría de los defectos comunes y enfermedades comunes, que decimos enfermedades de etiología compleja, porque es la sumatoria de muchas variantes, de muchos genes, de muchos cromosomas, que dan la susceptibilidad genética sobre la cual van a actuar factores medioambientales y van a hacer que el problema se desencadene. Pasamos a la que sigue. Básicamente, entonces, acá tenemos las grandes categorías de trastornos cromosómicos, las grandes categorías etiológicas, las cromosómicas, las mendelianas, homogénicas y las multifactoriales. Y este es otro grupo medio nuevo, ya no tan nuevo, que no vamos a entrar en detalle. Pero bien, la que nos interesa hoy en particular es la categoría cromosómica, porque el síndrome de Down es la resultante de una anomalía cromosómica. Pasamos a la que sigue. Y hasta acá todavía veníamos con la fácil, por lo menos cuando yo era jovencita, en donde el síndrome de Down entraba, esto a veces prende, a veces no, alguien tiene... Gracias, Romy. Gracias, Tita. Entramos en la categoría de anomalías numéricas, y en algunos pocos casos estructurales y línea pura mosaico, que ahora lo explicamos brevemente. Estas marquitas, como ya las vieron antes, son marcas de técnica de citogenética molecular, que se llama FISH, que pintan específicamente en forma fluorescente regiones cromosómicas que queremos investigar. Todo esto es normal porque hay dos cromosomas 18 y dos cromosomas 21, que es lo que normalmente tiene que haber, y así podemos ir haciendo sobre otros cromosomas. Pasamos a la que sigue. ¿Por qué se produce el síndrome de Down? Todavía estábamos en la fácil. Ah, bueno, es porque hay tres cromosomas 21, y después agregamos esto, una porción más del cromosoma 21. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata. Recordemos que siempre la realización del cariotipo es obligada para la certificación del diagnóstico y el asesoramiento familiar. Seguimos. Entonces esto era también una cosa sencilla, porque en vez de los dos cromosomas 21 hay un cromosoma 21 de más. Esto se llama trisomía 21 libre, porque no hay ningún cromosoma pegado con otro. Está vinculado su ocurrencia con la edad materna, porque mezclando todas las edades se asume 700, pero si separamos los grupos etarios es distinto. Y vemos que el 95% de los casos el síndrome de Down obedece por esto, ¿no es cierto? Hay un cromosoma 21 de más. El 3% presenta una alteración estructural, y el 2, que ahora vamos a ver qué es, y el 2% en mosaico, en donde en algunas células hay un cromosoma 21 de más y otras células es una línea normal. Entonces acá generalmente el fenotipo es más atenuado. Pasamos la que sigue. Anomalías estructurales, esto que parece un cuadro, son cromosomas pintados por técnicas de citogenética molecular, y esto es un fragmento porque este cromosoma está delesionado, es decir, hay rotura y pérdida de este fragmento cromosómico. La que sigue. Y acá vamos a ver, dijimos que la mayoría son por trisomía 21 libre, solamente un pequeño porcentaje presentan, por eso es tan importante hacer el cariotipo, porque el fenotipo es idéntico, presentan un cromosoma 21, otro cromosoma 21 y un tercer cromosoma 21 que puede estar pegado a otro cromosoma. Y esto lo llamamos síndrome de Down por traslocación, y muchas veces puede originarse en un portador, en un progenitor portador sano, en donde un cromosoma 21 está normal, pero el otro viene pegadito con el 14. Entonces acá se originan riesgos de recurrencia diferentes, que ya los va a tocar la doctora Armando, en estos casos para asesorar a la familia. Pasamos la que sigue. No voy a entrar en los detalles de fenotipo, que ya se expresó y se expandió el doctor que habló previamente antes que yo. Pero bueno, es más o menos por todos conocido el espectro fenotípico del síndrome de Down, que se produce entonces por la trisomía del cromosoma 21. Hasta acá todo venía bien. Pasamos la que sigue. Hasta que, esto uno ya lo intuye, ya lo sabíamos con la doctora Armando, empezamos o tratamos de abrir la puerta, de meternos un poquito más y decir, bueno, muy bien, se produce por la trisomía del cromosoma 21. Pero ahora ya sabemos que los cromosomas contienen miles o cientos de genes, como en el caso del cromosoma 21, sobre todo después de la secuenciación del genoma. Entonces, para nosotros los genetistas clínicos, que dicho sea de paso, atendemos pacientes, no trabajamos en un laboratorio, todos los especialistas en genética médica, porque hay cierta mitología que habló la doctora Armando después. Nosotros estamos en contacto con el paciente, y los pacientes cada vez son más, por lo menos en los hospitales pediátricos no damos abasto. Y entonces abrimos la puerta más o menos con casco y antiparras o con traje de buzo, pero de buena defensa, porque nos metimos en la base de datos a buscar, bueno, ¿cuál es el problema genético? ¿Cuáles son los genes que están involucrados en la determinación del fenotipo del síndrome de Down? Hacé doble clic. Esto, lo de la trisomía libre... No, la anterior. Es un poco como tener este modelo para armar con respecto a los genes, y este sería el modelo terminado, o sea, entender por qué se produce el fenotipo de síndrome de Down. Antes de seguir, quiero decirles que todavía estamos en este punto. Es decir, se saben algunas cosas, pero acá tratar de utilizar cualquier tipo de simplificación es un error. Pasamos la que sigue. El síndrome de Down, y ayudó un poco a la comprensión de esto, el estudio de cuando aparecía en chicos que presentaban la trisomía en forma parcial, es decir, un cromosoma 21, otro cromosoma 21 y un fragmento de 21, no todo otro cromosoma 21, sino un fragmento, y entonces se determinaba el fenotipo prácticamente completo del síndrome de Down. Bueno, empezaron a pensar los investigadores, este fragmento debe estar involucrado entonces en la delineación del fenotipo. Al decir fenotipo digo no solo el aspecto externo, sino digo todas las características completas, externas y internas, morfológicas y funcionales que presentan las personas con síndrome de Down. Seguimos. Se sabe, ¿qué podemos saber un poco de la correlación genotipo-fenotipo? Que el cromosoma, a partir de la secuenciación del cromosoma 21, contiene alrededor de 225 genes, 127 son conocidos, y 59 son los genes que son resabios evolutivos, que van quedando por ahí, que están, pero que aparentemente no cumplen ninguna función ya. Vamos a ver después si esto se sigue pensando lo mismo. Y básicamente, lo que yo por lo menos pude entender de todo lo que leí cuando abrí la puerta del tsunami informático y de la información, y creo que todos los que estamos en esta sala deben comprenderme de lo que estoy hablando, es imposible en una charla de 25 minutos tratar de abarcar todo el espectro de genes que está involucrado. Pero comprender que si bien se ha descrito una región crítica, la que sigue, por favor, que es una parte distal del cromosoma 21, esto es un ideograma de un cromosoma 21, ¿no es cierto? O sea, un dibujito donde están las bandas, este sería el centrómero y esta sería la parte distal, o brazo largo o Q, brazo largo o Q, ¿no es cierto? Q, P es brazo corto, Q es brazo largo. Y entonces empezaron a ver los genes que estaban contenidos en esta región de esas trisomías parciales como determinantes significativos del fenotipo. Hoy se sabe que hay genes que sí están en esta región crítica, en esta parte distal, involucrados en el fenotipo, pero que también hay genes que están fuera de la región crítica, fuera de la región crítica, y a la postre genes que están en otros cromosomas que no tienen nada que ver con el cromosoma 21, pero que actúan sinérgicamente o en conjunción con genes que están albergados en el cromosoma 21. O sea que esto es bastante más complejo, como siempre suele suceder, de lo que uno pensaba. No hay una correlación directa entre un fragmento del cromosoma 21 y la producción del fenotipo. Esto no pretende ser algo para que se pueda leer detalladamente en este momento, pero fíjense, 21 significa cromosoma 21, Q es el brazo largo, 22.1 es la región distal, o donde comienza la región distal, y la cantidad de genes que se van describiendo es una lista parcial, en donde ya hay algunos genes que están categóricamente vinculados con el fenotipo síndrome de Down, como este, que tiene siglas en mayúscula y del inglés, que es una proteína quinasa y que tienen que ver con la diferenciación y función neuronal, así como el de la calcipresina, que también tiene que ver con que está dentro de la región crítica y que está vinculado con la producción de defectos cardíacos, neurológicos e inmunológicos que se pueden observar en el síndrome. Y el único gen que está realmente y definitivamente vinculado con el fenotipo Alzheimer, degeneración precoz, neuronal, que se ve en el síndrome de Down, es el gen APP, que tiene que ver con la proteína precursora amiloidea, que saben que en la enfermedad de Alzheimer se observa la acumulación de un depósito amiloideo en las neuronas, y que eso, bueno, no se sabe si es causa o efecto del deterioro neuronal progresivo. Pasamos a la que sigue. Sí se sabe que aparentemente el retardo mental en parte, la hipotonía en parte y los rasgos faciales más típicos del síndrome de Down estarían vinculados con esta banda que está en el cromosoma 21, en la región 22.3 del brazo largo, hasta los dermatoglifos. Pero acá les muestro ejemplos de genes que están en otros cromosomas, como este que es un factor de transcripción que está en el cromosoma 4, un factor de crecimiento neuronal que está en el cromosoma 8, que interactúan con genes que están en el cromosoma 21, y estos dos genes, uno que está en el brazo corto del cromosoma X y otro que está en el brazo corto del cromosoma 9, que tienen que ver con los desórdenes desórdenes mieloproliferativos que se observan en el síndrome de Down. Les refiero que les estoy dando solo los grandes títulos, porque lamentablemente no se puede en 25 minutos, pasamos la que sigue, abarcar, imagínense, cada una de estas siglas o genes. Esto es para que vean de vuelta más específicamente la acotada a la región crítica, esa que mostrábamos con respecto a la fascis, la hipotonía. Y acá, por ejemplo, lo que hay de nuevo en este diapositivo es que han encontrado una región que está vinculada con los defectos cardíacos congénitos que se observan con tanta frecuencia en el síndrome de Down, como los defectos septales, ventriculares, atriales, la tetralogía de Fallot. O sea, de todo eso se está haciendo la disección para poder ubicar y hacer una mayor correlación entre el genotipo y el fenotipo. Pasamos la que sigue. Y ahora vamos a ir a un mito que no sé si va a mencionar la doctora Armando, que es el tema del determinismo genético. Cuando uno se mete a hablar de todas estas cosas, de los genes, de la correlación fenotipo, genotipo, etcétera, etcétera, empieza a olvidarse de que en cualquier situación normal y patológica, lo que emerge como fenotipo tiene que ver entre la relación entre el componente genético y el componente ambiental, aún en los síndromes que son puramente, entre comillas, lo de puramente genéticamente determinados, como es el síndrome de Down, que es un síndrome, entre comillas, cromosómico. Pasamos la que sigue. Y esto se demuestra por la variabilidad que uno puede encontrar en la diferencia de cociente, por ejemplo, entre los chicos que son institucionalizados y los que son adoptados en el seno familiar con toda la protección, ¿no es cierto?, y todo el cuidado especial, siguiendo los cuidados específicos y el afecto que estos niños requieren como cualquier otra persona. Pasamos. Y fíjense la diferencia que hay entre el rango de cociente entre los chicos que están criados en las casas versus los que están institucionales, donde los puntos del cociente son muchísimo menores. Y esto habla de la calidad de vida. Y estoy hablando solamente del cociente intelectual. Pasamos la que sigue. Bueno, y así rápidamente, para darse una idea en cómo vino progresando la cosa, fíjense que acá lo que les quiero contar es que este fue el año donde fue descrito el síndrome de Down. Acá seguí apretando, esta es la expectativa de vida hasta ahí. Fíjense, en el año 29, 9 años, en el año 46, 12 años. Esto tiene que ver también con la calidad de vida. En el 59, recién Leyen describe lo que es esta, se trata de una anomalía cromosómica, seguimos. En el 61 se destierra el término mongolismo, decimos síndrome de Down. En el 70 ya tenemos una expectativa de vida de 25 años. En el 74 se da un paso gigante porque se crea, como decía el doctor Tizano, el primer modelo de ratón que tiene regiones sintónicas, o sea, homólogas al genoma humano. O sea, se crea un modelo parecido para poder trabajar. En el 83 ya tenemos una expectativa de vida de 25 años. En el 89 es donde se describe la región crítica para síndrome de Down. Pasamos. En el 90, un nuevo modelo de ratón más perfeccionado. Seguimos. En el 97 ya tenemos una expectativa de vida de 49 años. Seguimos. En el 2000 se secuencia ese segundo cromosoma en completarse la secuencia completa. Pasamos. En el 2006 tenemos ya una expectativa de vida de 60 años. Empezamos con 9 y estamos concluyendo ya con 60. Fíjense hasta dónde el determinismo genético es una cosa, es un mito. Y fíjese hasta dónde pueden los factores medioambientales interactuar con los temas genéticos, aún en trastornos que se dicen puramente genéticamente determinados. Ni que hablar de los trastornos multifactoriales en donde se imbrican como los defectos congénitos comunes, asma, obesidad, diabetes, etcétera.
5 minutos, doctora.
Bien. En el 2010 un nuevo modelo de ratón, pasamos la que sigue, y en el 2011 ya tenemos gente que está trabajando afanosamente para encontrar sobre estos modelos de ratón modelos de tratamiento que den pie a ensayos clínicos en humanos. Pasamos la que sigue. Acá tenemos uno de los modelos de ratón, el primero, el TS16, pasamos la que sigue. Y esto simplemente es para darles una idea, se está trabajando a toda velocidad en tratamientos, en ensayos, siempre todavía sobre los modelos de ratón, y que la mayoría de estos trabajos, que tomé ejemplos cualesquiera, si entran a la web va a venir el aluvión, el tsunami de trabajos, pero bastante recientes, 2009, 2011, todo favoreciendo el aumento de del rendimiento cognitivo y trabajando contra el déficit de memoria y los trastornos de Alzheimer, en donde están trabajando en modelos de ratón para dar pie a los ensayos clínicos en humanos. Pasamos la que sigue. Y bueno, entonces recordemos que estos desafíos todavía los tenemos que afrontar en la comprensión de la fisiopatogenia, pero que siempre es el médico pediatra el que tiene un rol protagónico y que tiene que ser siempre el médico integrador y que maneje al niño y su familia desde la misma puerta de entrada del sistema de salud en la atención primaria, ¿no es cierto? Pasamos la que sigue. Bueno, muchas gracias. Thank you.